The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hola chicos, ya estamos aquí en un nuevo programa del Club de los Cuentistas, aquí la pirata gafapasta. Y nada, este mes nos hemos retrasado una semanita en emitir nuestro programa, pero es que es normal porque era Semana Santa y han pasado algunas cosas. La primera de ellas, pues que el sábado pasado, no este, el anterior, me vacunaron. Y bueno, he estado con un poquito de fiebre, así que no podía hacer la radio. Pero ahora ya estoy fenomenal y además, vamos, genial y contentísima de haberme vacunado. A ver si matamos al bichillo entre todos. Eso una, que es la menos importante. La más importante es que el viernes fue el día del libro infantil y juvenil. Y claro, el Club de los Cuentistas tenía que hacer algo. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues entrevistar a Juan Muñoz Martín, el autor de Fray Perico y su borrico y de El pirata Garrapata. Y allí estuvimos, en la Cuesta de Moyano. La verdad es que fue muy gracioso porque, como todos los días del libro, llovió. Cada vez que se dedica un día a un libro, generalmente llueve. Esto suele pasar y todos lo sabemos en la feria del libro y tal. Bueno, pues ayer llovió también. Lo que pasa es que dejó de llover justo para que pudiéramos hacerle la entrevista. Así que estuvo, pues, fenomenal. Yo encantada porque era la que entrevistaba y encantada porque vinieron un montón de cuentistas que se llevaron sus fraipericos y sus piratas garrapatas firmados a casa. Pero no solamente por el autor, sino también por Antonio Tello, que es el ilustrador. O sea, que los tuvimos a los dos, que eso es muy, 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 muy difícil. Pues allí estuvimos en la Cuesta de Moyano, en un evento organizado por Soy de la Cuesta. Soy de la Cuesta es una asociación que está haciendo un montón de cosas allí en la Cuesta de Moyano, que os aconsejo que les busquéis en redes y que veáis qué cosas hacen, porque hay lecturas todas las semanas, por ejemplo, por autores y bueno, y muchísimas cosas más. Así que os aconsejo que busquéis Soy de la Cuesta en las redes sociales y ya veréis la cantidad de propuestas que os hacen. Además, tuvimos a Julia y a Jimena de los Cuentistas del Pelayo, que nos hicieron dos lecturas. Una del Pirata Garrapata y la otra de Fray Perico y su borrico. Leyeron las dos, impresionante, porque es que fueron, vamos, las reinas de la jornada, impresionante. Leyeron las dos el primer capítulo de cada libro. Vamos a escuchar cómo leen el primer capítulo de Fray Perico.
Pues señor, esto eran 20 frailes que vivían en un convento muy antiguo, cerquita de Salamanca. Todos llevaban la cabeza pelada. Todos llevaban una barba muy blanca.
Todos vestían un hábito remendado.
Todos iban en fila uno detrás de otro por los inmensos claustros. Si uno se paraba, todos se paraban. Si uno tropezaba, todos tropezaban.
Si uno cantaba, todos cantaban.
Daba gusto oírles trabajar. Uno cerraba la madera. Otro pelaba patatas. Otro cortaba con las tijeras. Otro golpeaba con el martillo.
Otro escribía con la pluma.
Otro limpiaba la chimenea.
Otro pintaba cuadros.
Otro abría la puerta.
Otro la cerraba.
¡Kikiriki! Cantaba el gallo.
Todos los frailes se levantaban, se estiraban un poquito y bajaban a rezar.
¡Tan! ¡Tan! Tocaba la campana Fray Balandrán.
Los frailes corrían a comer, o a cantar, o a trabajar.
Todos rezaban juntos.
Estiraban juntos.
Abrían y cerraban la boca juntos.
Fray Nicanor, el superior, era un fraile alto, seco y amarillo.
Tenía una larga nariz y unos brazos muy largos. De cuatro zancadas recorría el monasterio.
Era muy bueno y tenía fama de sabio, aunque había otro más sabio que él, pues tenía en la cabeza metidos todos los libros de la biblioteca.
Un millón poco más o menos.
Le preguntabas los libros de Asia y lo sabía. Le preguntabas cuántas son 8x7 y lo sabía. ¡Lo sabía todo!
Este fraile era Fray Olegario,
el bibliotecario,
que tenía 100 y pico años. Estaba más arrugado que una pasa y más encorvado que el mango Silverstone. Tenía reuma y cuando llovía se le encogía una pierna.
Los frailes se pasaban todos los días rezando, leyendo mil libros muy gordos, durmiendo poco, trabajando mucho.
Había una imagen de San Francisco en la iglesia. Los frailes le tenían mucha devoción.
Fray Bautista, el organista, un fraile pequeño que vivía hecho como una ardilla, tocaba el órgano, las mejores cosas que sabía, pero era un pesado. Había un fraile que se pasaba dando vueltas a la chocolatera todo el día. Hacía chocolate de almendras.
Este era Fray Zufate,
el de chocolate.
Fray Friburero,
el cocinero.
Era regordete y colorado,
como todos los cocineros.
Y tenía los pies anchos, andaba de lado como los patos y tenía un gorro blanco en la cabeza.
Pues déjate que Fray Mamerto,
el del huerto,
pasaba con cada brazada de zanahorias.
Con lo que le gustaban al pobre San Francisco las zanahorias.
Allá en el torreón estaba todo el día Fray Procopio,
el del telescopio.
Estaba calvo de tanto hacer cuentas y experimentos con frascos y líquidos.
Un día mezcló bicarbonato, ácido sulfúrico y un poquito de lejía y la que armó.
¡Cataplum! La capucha salió por un lado,
las sandalias por otro.
Y el gato por otro con el rabo chamuscado.
Bueno, Fray Silvino tenía la nariz colorada de tanto oler el vino y los pies negros de pisar las uvas.
Otro que trabajaba mucho era Fray Ezequiel,
el de la miel.
Era un hombre dulce y hablaba muy bajito, goteaba miel hasta por la barba.
Las moscas le seguían por todas partes, hasta cuando se iba a la cama.
Punto y aparte era Fray Rebollo,
el de los bollos.
Era el panadero, iba siempre manchando de harina de pies a cabeza.
Y si queréis conocer a Fray Federico, leed este cuentico.
¡Vamos!
Impresionante, Julia y Jimena, cómo leyeron. Y ahora vamos a escuchar la voz del protagonista.
Bueno, vamos a ver, aquí ha venido un montonazo de gente, toda esta gente que hay aquí, a verle a usted, a conocerle,
Yo estoy encantado, eso es algo maravilloso, no lo esperaba, y las cosas inesperadas, esto también, porque llena de alegría ya para todo el año.
No podemos poner toda la entrevista porque los pajaritos, los aviones volando, la verdad es que hay muchísimo ruido de fondo y es muy difícil en algunos trozos escucharlo bien. Pero sí vamos a poner algunos trocitos, como por ejemplo las preguntas que le hice a Ninfa Muñoz, que es la hija de Juan Muñoz, que nos estuvo contando por qué Fray Perico y el pirata Garrapata son tan viajeros.
Y una cosa, Ninfa, los personajes de tu padre tienen una característica, y es que todos son súper viajeros, porque están todo el día viajando, que sea Pekín, que sea Egipto, pero todos, o sea, tanto Fray Perico como el pirata. ¿Él era así de viajero?
Sí, sí, mi madre y mi padre, así que podían, se iban. Nos encasquetaban con alguien y ahí no se iban con los personajes.
Se iban con los personajes, claro. Allí a viajar.
Tenían muy bien montado.
Sí.
Y nosotros, pues ahí no aprendimos a hacer nuestra tortilla de francesa. Y bueno, pues nos dejaba con unos cuantos cuentos. Y pues si tenía que ir a Busimbel porque iba a escribir sobre Busimbel, pues ahí iba.
Pues se iba a Busimbel.
Sí.
O sea, que fíjate.
Se iba allá donde, si tenía que ir a México, pues iba a México.
Sí.
A la luna no llegó.
A la luna no.
Pero era su idea también.
Antonio Tello también estuvo con nosotros. Antonio es el ilustrador de toda la serie de Fray Perico y su borrico y del pirata Garrapata. Y vamos a ver lo importante que es el trabajo de un ilustrador en un cuento o en un libro de infantil y juvenil. Vamos a escucharlo.
¿Qué importante es el ilustrador en unos libros infantiles? Es importantísimo. Yo creo que ahora más que antes incluso, porque ahora tienen más ilustraciones. Pero sobre todo lo más importante, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero es que nosotros, ¿por qué compramos un libro antes de saber de qué va? Por la portada. Y la portada la hace el ilustrador. O sea, es una responsabilidad increíble. O sea, tú tienes que hacer una portada que la gente diga, lo voy a comprar. Y luego ya, le gusta o no le gusta. Pero lo primero que ve, la portada, antes de saber nada. ¿Cuántas portadas has hecho?
Bueno, la colección de Barco de Porco, porque creo que tengo unos 30 libros ilustrados, 40, no sé. Empecé con el Barco de Porco antes de que empezase incluso con Perico, con Tania Forzudo y algunos de los. Y desde que se creó la colección, ¿no? Y entonces al principio hice muchos libros en continuidad, pues yo creo que son 20 y tantos.
Y luego pues con la serie de Fraterico de Garrapata, pues 10, 12 por personaje, pues todos esos.
Madre mía. Es que la verdad es que son un montón, ¿eh? Un montón. Barco de Vapor además es que fue
pionera.
En los 80 fue pionera en lo que es la literatura infantil y juvenil. Y claro, lanzaba muchísimo. ¿Cómo salen los personajes, Antonio, de la cabeza del ilustrador? ¿Cómo salen?
Fácil, leyendo el libro, concentrándote mucho, dándole vueltas al coco, haciendo bocetos, haciendo monigotes y hasta que consigues algo con la imagen que crees que es la adecuada para eso. O sea, se trata de poner imagen a algo que está imaginado. Claro, no se lo imagina como quiere, claro. Pues yo me lo imagino como quiero. Entonces ahí dibujo como me parece que le va bien. No ha debido muy mal, porque son los dos personajes más famosos de la literatura española, gracias a Juan Muñoz. Algo tan natural, la imagen también.
Todos vemos a Fray Perico y sabemos que es Fray Perico, nosotros Fraile, y el pirata Garrapata, vemos al pirata Garrapata y nosotros pirata.
Pues mira, pues
no soy yo.
40 años tiene Fray Perico.
Antonio, tú sí, además de hacer ilustración, haces otras cosas.
Sí, fundamentalmente hago esto, diseño gráfico y pintura. Empecé pintando hasta que un día descubrí que había monigotes en los libros. Hombre, si esto. Monigotes que todo el mundo sabe que hay en los libros, que los ves, pero no te paras a pensar, y siempre hay un señor o la señora que se ha puesto a hacerlos, ¿no? Hasta que me ha caído, anda, pues yo también puedo hacer monigotes para los libros.
No ha salido así, ¿no?
No, no ha salido así.
Lo ha hecho un señor.
Cuando tenía encuentros en los colegios con los niños, me decían, pero tú has hecho todos los dibujos. Y yo, sí, todo, pero se creían que eran todos los dibujos de todos los libros, uno por uno, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que son así como muy raras.
Pues imagínate, 1,5 millones, hubieras tenido que dibujar 1,5 millones de ejemplares de Fray Perico, ¿eh?
O más,
sí. Hace 5 años creo que iban por 1,5 millones de ejemplares vendidos solo de Fray Perico. O sea, 5 años ahora, o sea, 5 años después no sabemos los que habrá. Pero imaginaos, 1,5 millones, eso es inviable ahora mismo, yo creo. O sea, ¿cuántos libros venden ahora 1,5 millones? Pero ya no de infantil, de lo que sea. Es increíble. Pues 1,5 millones te hubieras tenido que dibujar.
Por ejemplo,
más de los demás. Sí. ¿Eh? No está mal, ¿eh? Hubieras gastado unos cuantos lápices.
Sí, yo los demás gasto como a dibujar.
Fray Perico y su borrico, más de 1,5 millones vendidos, hace 5 años, o sea que probablemente ahora ya haya pasado los 2 años. Un lujazo haber tenido a Juan Muñoz Martín, a Ninfa Muñoz y a Antonio Tello y haber podido entrevistarlos. Juan Muñoz, 92 años. Y cuidado, que es que el pirata Garrapata no ha dejado de viajar, porque este año, en septiembre, tendremos un nuevo viaje y esta vez a Marte. Así que hay que estar al loro, porque dentro de poco saldrá el nuevo libro. Y ahora vamos a dar paso a nuestros colaboradores de lujo que tenemos. Así que nada, vamos a escucharlos porque nos traen dos recomendaciones fantásticas.
¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es?
Soy Alejandro Dumas.
Hola, Alejandro Dumas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cuánto tiempo sin oírle? Me alegro mucho de que nos haya llamado. ¿Nos va a hacer usted alguna crítica hoy o qué?
Pues sí, mira, tenía pensado una crítica aquí que se llama Perro Holmes, el libro.
Muy bien.
Creo que hay tres o cuatro libros.
Me parece muy bien porque estamos en el siglo XIX y es ideal esa crítica. Oye, parece que lo sabía usted. A ver, cuéntame.
Pues son unos cuantos libros que van de, bueno, un chico, una chica, niños y un perro.
Sí.
Bueno, al principio se conocen y les trae el perro como una agencia de detectives o algo así. Y luego, pues como que el perro puede leer pensamientos y le rascan la tripa y les puede hablar, pero los demás no entienden, o sea, solo oyen guau, guau, guau.
Anda, o sea, vamos a ver, o sea, esto es interesantísimo. O sea, que el perro cuando le rascan la tripa lee el pensamiento de los demás.
Sí.
Sí, yo creo que eso es un poco real, ¿no? Yo creo que a los perros cuando les rasca la tripa y sin que les rasques la tripa yo creo que te leen el pensamiento. Oye, a ver, entonces que yo me aclare. Perro Holmes tiene una agencia de detectives.
Sí, algo así.
Vale, muy bien. Y además cuando le rascan la tripa lee el pensamiento. Estupendo, muy bien.
Sí, es como la mascota de una, sí. Una agencia de detectives, algo así.
Ah, es la mascota de una agencia de detectives, vale, fenómeno.
Sí.
Vale, ya me ha aclarado. Estupendo. Muy bien, continuamos.
Bueno, y que otra cosa, por ejemplo, es que en cada cosa, cada libro, tiene pues dentro un animal que se hace amigo del perro y que también puede como hablar a los niños. No puede leer pensamiento ni nada por el estilo, pero sí puede hablar con los niños. Por ejemplo, en uno era un pingüino, no sé, muy raro, que por ejemplo en ese libro iba de que hacían unos caramelos súper buenos, y que luego se llamaba Capingu o algo así. Entonces eso era hecho de caca de pingüino. Bueno, un poco.
Ah, madre mía, qué bueno.
Y tenían a muchos pingüinos como en una celda para que hicieran ahí sus excrementos, y después pues ya,
madre mía, los estaban
elaborar el caramelo.
Los estaban cebando.
Sí.
Madre mía, perdona, que me han entrado a tos. Un momento. perdón, es que estas son las cosas del directo. Oye, entonces, cebaban a los pingüinos para hacer caramelos y venderlos. Horrible, o sea, sí, espantoso. Sí. Sí.
Y luego lo malo es que los caramelos estaban ricos, y cuando el chico se enteró de que comía eso, vomitó, o sea,
claro,
literalmente.
Pues no me extraña absolutamente nada. No me extraña. Bueno, te advierto que si supiéramos a veces lo que comemos, nos pasaría lo mismo.
Sí, muchas veces yo creo.
Bueno, muy bien, o sea, que vamos a ver, lo curioso es que los animales sí pueden hablar con las personas, el perro no, qué raro. Bueno, bien.
Sí.
Bueno, vale. Muy bien, fenomenal. A ver, cuéntame algo más.
También en uno, como que el perro tiene una novia, bueno, van a casa de uno que podría ayudarles, entonces ve allí un cuadro de una perrita súper mona, súper, entonces se enamora y está todo el rato mirando el cuadro. Entonces luego está atrapada en la celda del malo, del malo que al final no. Bueno,
el final nunca.
Y entonces ese señor que era el dueño de la novia, entre comillas, de perro, pues ¿sí? Al principio pensaban que era como un trabajador del malo malísimo. Y entonces al final pues no, pues les ayuda y consiguen atrapar al malo y bla. Final. Final sin contar.
Vale, final sin contar, por favor. Final sin contar. Sin contar. Oye, muy bien. Bueno, cuatro libros son, ¿no? Me has dicho.
Sí, tres o cuatro.
¿Te los has leído los tres o cuatro?
Sí, me los he leído todas.
Muy bien. ¿Y te gusta?
Sí, bastante.
Vale, pues muy bien. Oye, me alegro mucho de que hayas traído a Perro Holmes. Vamos a ver, lo voy a buscar para ponerlo ahí en la página. Oye, y una cosa, ¿sí? Me querías hacer una crítica sobre los cinco, pero yo he dicho que mejor que la hagas para el mes que viene, ¿vale? Porque el mes que viene precisamente vamos a hablar de Nick Blyton, ¿vale? Entonces me parece fantástico que me hagas la crítica para el mes que viene. ¿Te parece?
Vale, sí, me parece guay.
Muy bien. ¿Alguna otra cosita que me quieras contar?
No, nada más.
Muy bien, pues oye, fenomenal, como siempre. Fenomenal, pues que me gustan mucho tus críticas, ¿eh? Que me alegro mucho de que me llames para hacerme las críticas. Bueno, oye, que nos escuchamos la semana que viene. Digo, perdona, el mes que viene. ¿Vale?
Vale.
Venga, un saludo por ahí, oye, y que sigas leyendo tanto.
Vale.
Hasta luego.
Adiós.
Gonzalo, seudónimo Alejandro Dumas, como siempre, con esas maravillosas críticas. Y ahora, por supuesto, también va a venir Kakarot, que es otro de nuestros grandes cuentistas, que nos hace unas críticas fantásticas, y esta vez sobre Julio Verne. ¿Hola, señor Kakarot?
Sí, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar con usted? Por lo menos 2 meses, ¿no? O algo así, sí. Debe de ser. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
Muy bien.
Me dijeron que ayer estuvo usted en un evento, ¿no? Porque Kakarot fue uno de los cuentistas que vino a ver firmar a Juan Muñoz Martín.
Sí.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo?
Muy bien.
¿Cómo te pareció como leyeron Julio y Jimena?
Súper bien.
Súper bien, ¿verdad? Lo hicieron fantástico. Muy bien, muy bien. La verdad es que menos mal que dejó de llover, porque es que, vamos, nos estaba lloviendo encima. Y justo lo que fue la entrevista dejó de llover, menos mal. Madre mía, eso debió de ser San Francisco, el del Fray Perico o algo así, que nos ayudó un poquito. Sí. Bueno, señor Cácaro, ¿de qué libro está usted en su biblioteca?
Sí.
Ah, muy bien. Ah, está ahí en su biblioteca, muy bien. ¿De qué libro nos va a hablar usted hoy?
Pues... os voy a hablar de Viaje al Centro de la Tierra.
Toma ya, vamos a viajar hoy, y nada más y nada menos que al centro de la Tierra. Y cuénteme usted, ¿de quién es ese libro?
Pues de Julio Verne.
De Julio Verne, del maestro Julio Verne, un visionario. Muy bien, todavía... yo creo que es el único viaje de Julio Verne al que no hemos llegado. Bueno, a la Luna tampoco. Bueno, sí, a la Luna hemos llegado, claro, vamos, sí, pero no como Julio Verne. Bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido el libro? ¿De qué va un poquito? ¿Así?
Pues, a ver, me ha encantado. Es súper emocionante. Hay partes, bueno, que sí, que un pelín aburrito, pero es súper emocionante, mola muchísimo. Y pues trata de que el geólogo llamado Otto Lidenbrock, pues... encuentra, mientras está leyendo un libro de su biblioteca, encuentra un pergamino escrito, que hay algo escrito en runas. Y entonces llama a su sobrino, que se llama Axel, y le dice: Axel, tenemos que descifrar esto. Y hasta que no lo descifremos, de aquí ni come ni sale nadie.
Toma ya. Qué hambre.
Y entonces Marta, la criada, dice: ¿pero va a cerrar el señor? Y él: ¡que no! Y así todo el rato, en todas las comidas: ¡no me da la gana! Y entonces, pues, no tienen más remedio que descifrarlo, y se quedan ahí.
Para no morir de hambre, claro.
Un montón de rato. Y el geólogo Lidenbrock no lo consigue, pero cuando deja el papel en la mesa, porque ya casi se había rendido, Axel lo consigue y pone cómo viajar al centro de la Tierra.
Toma ya, qué calor.
¿A que sí?
Sí, ¿verdad? Ahora lo sabemos, ¿verdad? Pero en aquella época no se sabía que hacía un calor que te pasas dentro de la Tierra. Oye, qué bien, y viajan al centro de la Tierra, se van para allá. ¿Y cuál era la entrada?
Era el pico del Sneffels, pero es un volcán apagado que está en Islandia. Y bueno, pues tenían que ir en calendas de julio para entrar, porque el sol estaría en una posición en la que daría una sombra, una montaña, justo en la parte por la que tenían que entrar al centro de la Tierra.
O sea, que era como la marca, ¿no? Era como los tesoros, como la cruz del tesoro. Ahí sí iban a saber por dónde entrar. ¡Qué guay! Madre mía, qué aventura. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, no vamos a descifrar todo el libro, evidentemente, pero cosas que se encuentran dentro de la Tierra, así cuando en su viaje.
Vale, bueno, antes tengo que contar una cosa muy importante, que cuando están en Islandia, pues necesitarán un guía por Islandia, que también les acompaña al centro de la Tierra, y se llama Hans y se apellida Bach.
Un nombre muy islandés, Hans, muy islandés, sí.
Es un cazador de unos pájaros, ay, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, lo siento.
No me acuerdo yo tampoco.
Sí, es un cazador y les va a acompañar. Y bueno, que me preguntas qué encuentran.
Sí, a ver, qué encuentran, así un poco, para que se hagan un poco la idea, los que nos están escuchando, para ver qué tipo de aventura van a vivir. Vamos a ver qué cosas encuentran, así.
Pues básicamente mucha roca, mucho granito y mucho mineral. Luego ya, cuando está terminando el viaje, encuentran algún que otro ser vivo. Setas gigantes, por ejemplo.
Setas gigantes, madre mía. Vaya revuelto de setas que nos íbamos a hacer. ¿Qué más?
Sí. Dinosaurios.
Dinosaurios vivos allí en el centro de la Tierra.
¿Qué? También muertos.
Ah, bueno, y muertos, claro, sí.
Sí, claro. Y un hombre cuaternario.
Toma ya, que se había quedado ahí metido, en la cueva, menuda cueva, en el centro de la Tierra.
Sí, y bueno, digo, ¿por dónde salen?
No, no vamos a decir nada, no, no, y además, ¿vale? Oye, no sabemos si salen o no salen, no sabemos si salen o no salen, oye, la gente se lo tiene que leer, claro, claro, se lo tiene que leer. Bueno, Julio Verne, muy bien, eres un gran lector. Julio Verne, ahí... Hay una cosa muy curiosa, y es que efectivamente, aparte de que son unos libros maravillosos, casi todos los que tiene, porque es una barbaridad, es verdad que ahora es un poco difícil de leer, porque tiene un lenguaje, ¿verdad? Pues muy del 19. ¿A ti qué te ha parecido? Sí, ¿verdad?
Porque, a ver, es que hablan de lenguas y todo eso.
Claro.
Básicamente yo no tengo ni idea, no entiendo nada.
Bueno, pero...
Hablan de medidas y
claro,
todo.
Pero bueno, eso es normal, porque las lenguas todavía en un momento dado se usan, ¿eh? O sea, que aprendemos un montón de vocabulario también, que no estamos acostumbrados a escucharlo ahora, pero que todavía existe y se aprende un montón de vocabulario. Pero sí, tiene un lenguaje muy del siglo XIX y entonces es un poco difícil, pero una vez que te acostumbras a leerlo, luego se hace fácil, ¿a que sí?
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Te ha gustado?
Sí, me ha encantado, me ha encantado.
Te ha encantado, muy bien. ¿Te vas a leer otro de Julio Verne o pasamos a otro lado?
De momento voy a descansar un poquito de Julio Verne porque es difícil, me cuesta, ¿eh? Me ha gustado.
Es que es difícil, sí, sí. Pero ya te digo que se aprende muchísimo vocabulario con él, ¿eh? O sea, que luego tú, una vez que te acostumbras a leer a Julio Verne, yo creo que ya estás acostumbrado a leer cualquier cosa, ¿eh? O sea, vamos, porque vas a aprender un montón de vocabulario y un montón de frases que se utilizaban mucho pues hace más de 100 años. O sea que... ¡Muy bien, muy bien! Oye, me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien, me encanta que me hayas hecho esta recomendación, que hemos estado hablando, pues claro, del siglo XIX todo este mes pasado. Nos hemos pasado una semanita de la radio, porque con la Semana Santa y todo eso, porque normalmente la hacemos a finales del mes para terminar cada siglo. Pero bueno, fantástico. Muy bien. Oye, Luis... Kakarot, perdón, ¿ves? Te lo digo yo. Kakarot, que encantada, encantada de tu recomendación, que nos escuchamos en el siguiente programa, ¿te parece?
Ok.
Voy a este mes, va del siglo XX ya, ¿eh? Así que nada, ve buscando un librito del siglo XX para recomendarnos, ¿te parece?
Vale.
Venga, pues nada, un beso muy grande. Hasta luego, Kakarot.
Igualmente.
Y es que este mes lo hemos dedicado al siglo XIX, hemos hablado de bandoleros, hemos hablado de las calles de Madrid y el mes que viene lo dedicamos al siglo XX, así que nuestros colaboradores ya estarán pensando a ver qué libro leerse para luego hacernos sus recomendaciones, que son buenísimos los dos. Bueno, y ahora vamos a dar paso a dos fábulas de Iriarte y de Samaniego. Sabéis que el mes pasado lo dedicamos a las fábulas de Iriarte y Samaniego. Y hubo dos que se quedaron ahí en el tintero. Y yo no quería dejar de ponerlas en la radio, porque es que están tan bien que merece muchísimo la pena escucharlas. Por favor, vamos a verlas.
Vamos a narrar una fábula que se llama Los dos perros y es de Félix María Samaniego.
Procure ser en todo lo posible el que ha de reprender... irreprensible. Sultán, perro goloso y atrevido, en su casa robó por un descuido una pierna excelente de carnero. Pinto, gran tragador, su compañero, le encuentra con la presa encarnizado. Ojo al través, colmillo acicalado, fruncidas las narices y gruñendo.
¿Qué cosa estás haciendo, desgraciado sultán?
Pinto le dice.
¿No sabes, infeliz, que un perro infiel e ingrato no merece ser perro, sino gato? Al amo que nos fía la custodia de la casa noche y día, nos halaga, nos cuida y alimenta, le das tan buena cuenta que le robas, goloso, la pierna del carnero más jugoso. Como amigo te ruego, no la maltrates más, déjala luego.
¡Hablas!
Dijo sultán.
Perfectamente, una duda me queda solamente. Para seguir al punto tu consejo, di, ¿te la comerás si yo la dejo?
Sultanes Martín y Pinto Alonso.
Las dos ranas.
Tenían dos ranas sus pastos vecinos. Una en un estanque, otra en el camino. Cierto día a esta, aquella la dijo:
Es increíble, amiga, de tu mucho juicio, que vivas contenta entre los peligros donde te amenazan, al paso preciso, donde los pies y las ruedas, riesgos infinitos. Deja la vivienda, muda de destino, sigue mi dictamen y ven conmigo.
En tono de mofa, haciendo mil mimos, respondió a su amiga:
¡Uy! ¡Excelente aviso! ¡A mí novedades! ¡Vaya, qué delirio! Eso sí que fuera darme el diablo ruido. Yo dejar la casa que fue domicilio de padres, abuelos y todos los míos, sin que haya memoria de haber sucedido la menor desgracia desde hace muchos siglos.
Allá te compongas, más ten entendido que tal vez sucede lo que no se ha visto.
Llegó una carreta a este tiempo mismo, y a la triste rana, tortilla la hizo. Moraleja.
Por hombres de seso, muchos hay tenidos que a nuevas razones cierran los oídos. Recibir consejos es un desvarío. La rancia costumbre suele ser su libro.
Genial, Irene, Ángela, María, Alonso, Martín y Rosana. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por vuestras fábulas. A ver si puedo hacer un recopilatorio y hacer un radioteatro con todas ellas. Bueno, y ahora, por supuesto, ya vamos a terminar, pero no podemos acabar sin las críticas literarias de vida, que ya se están haciendo famosas.
Hola, Vida.
Hola.
Buenas tardes. ¿Qué libro nos traes hoy, Vida?
Tom Sawyer.
Tom Sawyer. ¿Y de quién es este libro? ¿Quién es el autor?
Mark Twain.
Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este libro?
Cuando van a la isla.
¿A qué una isla van? ¿A qué isla?
No dice el nombre.
Vale. ¿Y qué pasan? ¿Dónde están? ¿Dónde está ambientado? ¿Qué hay en ese cuento?
Pues acción. Como otros muchos libros y películas, amor.
¿Amor de quién?
De una chica.
Ah, de una chica. ¿Con quién?
Tom está enamorado de una chica. Tom también tiene algún miedo.
¿A qué?
Pues alguna pesadilla.
¿A una pesadilla?
Tiene una pesadilla que... con el niño más gamberra del pueblo. Pues se fue al cementerio con un gato muerto.
Ah.
A traer a los espíritus. Y allí vio a dos hombres, uno era un indio y a un doctor. Y entonces el indio le clavó una navaja y murió. Y tenía pesadillas con eso.
Con eso, vaya. Al final, ¿eso cómo terminó?
Pues que a uno creo que le llevaron a la cárcel y el otro, para salvarse el indio, se tiró al mar. Se tiró por una ventana.
Anda. ¿Qué es lo que más te gusta de esta edición? ¿Tiene muchas fotos? ¿Pocas? ¿Pocas pinturas? ¿Muchas?
Muchas. En todas las páginas tiene una.
¿Tiene mucho dibujo?
Sí, y poca letra, aunque la bibliotecaria dijo que tenía mucha letra.
Porque la bibliotecaria lee poco, seguro. ¿Por qué recomendarías este libro, Vida?
Porque lo ha dicho Gafapasta.
Ah, porque lo ha dicho Gafapasta. Muy bien. ¿Algo más que quieras decirnos?
No.
Pues bueno, feliz semana.
Adiós.
Señores bibliotecarios, por favor, no subestimen la capacidad lectora de los cuentistas. Probablemente es superior a la suya. Vamos con otra de las críticas literarias de Vida.
Hola, Vida. Muy buenas noches. Hoy tenemos una nueva crítica literaria. ¿De qué libro hablamos esta semana?
Manolito Gafotas.
Manolito Gafotas. ¿Quién es la autora de este libro?
Elvira Lindón.
Elvira Lindo. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Manolito Gafotas? Porque te he escuchado reír muchas veces leyendo el libro.
Una frase súper graciosa que era, no me acuerdo por qué la decía, pero era algo así como que se me iba fuera del water.
Se me iba fuera del water.
Además, tenía water.
Bueno, ¿qué es lo que más te destacaría de Manolito Gafotas?
Su madre la regaña mucho.
¿Que su madre le regaña mucho?
Sí, y en un capítulo su abuelo no quiere celebrar su cumpleaños, pero luego al final lo celebran con una sorpresa porque su hermano, que lo llama imbécil.
¿A quién?
El hermano Manolito Gafotas llama a su hermano pequeño imbécil, yo qué sé por qué.
El imbécil, sí.
Sí, entonces como va chupando el suelo de la calle, pues iba al médico a quitarse un catarro, creo. Y entonces su madre compraba cosas para la fiesta de cumpleaños. Entonces cuando llegó su abuelo a casa, ya le pilló la fiesta por sorpresa.
Muy bien. ¿Quieres comentarnos algo más del libro que te haya llamado la atención?
Que vive en mi barrio.
No, ¿en qué barrio?
Carabanchel.
Ah, vive en el distrito de Carabanchel. O sea, que podría ser vecino nuestro Manolito Gafota. Wow. Muy bien, ¿nos quieres contar algo más? ¿Por qué recomendarías este libro?
Porque es muy gracioso.
Porque es muy gracioso. ¿Y hay algo que no te haya gustado del libro?
No.
No. Muy bien, pues muchas gracias por tu crítica literaria de esta semana, vida.
Adiós.
Y después de la crítica literaria sobre Manolito Gafotas, vamos con la crítica de Pipi Calzas Largas, porque es que vida es una visionaria. Y antes de que hiciéramos la clase de Pipi, resulta que ella ya nos había hecho la crítica.
¿Qué libro nos traes hoy?
Astrid Lindgren. Es de la que hizo Pipi Calzas Largas.
¿Sobre qué trata el libro?
Sobre su historia.
Ah, sobre su historia, sobre su vida.
Sí.
Vale, ¿te llamó algo la atención de su vida? ¿Hay algo que te guste mucho de su vida?
Solo que hizo pipí.
¿Qué hizo pipí? ¿Eso es lo más que te gusta?
Sí.
¿Qué hizo pipí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hizo pipí? ¿Qué meó?
¡No!
¡Ah! ¿Qué entonces lo que te llama la atención?
Que escribió el libro de Pipi Calzas Largas.
¡Ah! Que escribió un libro llamado Pipi Calzas Largas, que luego se hizo por la tele, salía también, ¿verdad?
Sí, yo me veo su serie a veces.
¡Qué bueno! ¿Por qué crees que escribió Pipi Calzas Largas?
Porque le gustaban las travesuras.
¿Porque le gustaban las travesuras? Vale. ¿Qué te gusta del libro? ¿Cómo es el libro para si alguien lo quiere leer? ¿Tiene mucho texto o poco texto?
Poco texto, poquito.
Poquito. ¿Cuánto has tardado en leértelo?
Dos minutos por lo menos.
Yo creo que 10, porque es un libro. ¿De cuántas páginas tiene el libro?
A ver. Contando la de sus fotos.
Ah, no está numerado, pero tiene que tener por lo menos 30 páginas el libro. 30 páginas. Es un libro que hemos comprado hoy. ¿En qué librería? ¿Te acuerdas cómo se llama la librería donde lo hemos comprado? Se llama Traficantes de Sueños. Y es de la editorial Alba. ¿Y cómo se llaman las autoras del libro?
Lindsay Hunter.
Hunter y María Isabel.
Sánchez Vegara.
Sánchez Vegara. Muy bien, un librito muy guay. ¿Hay alguna cosa que nos quieras decir del Club de los Cuentistas? ¿Alguna cosita más? Bueno, pues nos despedimos del club.
Adiós.
Adiós.
Muchísimas gracias, vida, por tus críticas. De verdad que es que me encantan. Soy completamente fan de vida. Bueno, chicos, ya hemos terminado nuestra radio de hoy. Un mes más y el próximo programa, un siglo más. El siglo XX. Vamos a por el siglo XX. Hasta luego, cuentistas. We'll be right back.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.